Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un material que le da una vuelta interesante a qué significa eso de estar lleno de vitalidad. No habla tanto de la edad, ¿sabes? Sino de algo que llama energía vital. Y sugiere que esta energía, pues, se nota. Se nota en la mirada, en la actitud que uno tiene, en cómo de relajados están los músculos, en la respiración. Parece que depende mucho de nuestra capacidad para, bueno, para sentir, para amar, para sorprendernos, reír, llorar, incluso para probar cosas nuevas y soltar lo viejo. Y sobre todo, vivir el presente.
Exacto. Y lo más llamativo, creo yo, es cómo ata lo físico con lo mental y lo anímico, de una forma inseparable. El texto nos guía para entender por qué movernos es esencial. No solo para el cuerpo, sino para mantener esa energía vital como en equilibrio. Nuestra misión hoy, si te parece, es sacar las claves prácticas de esa conexión cuerpo-mente que nos presenta.
Vale, perfecto. Pues vamos a ello. El texto explica por qué el cuerpo necesita ciertos tipos de movimiento. Por ejemplo, las articulaciones. Dice que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, o sea, que necesita el movimiento para nutrirse, para lubricarse. Como echarle aceite a una bisagra, ¿no? Para que funcione suave.
Claro. Y no solo las articulaciones, fíjate. Las venas, por ejemplo, dependen mucho del bombeo de los músculos de las piernas al caminar, para que la sangre vuelva bien al corazón. El material menciona que incluso gestos pequeños, como activar los músculos de las piernas estando sentado, ya ayudan a la circulación, a prevenir esa hinchazón.
Ajá. Y la espalda. Que eso nos afecta a muchos. Aquí usa una imagen muy potente. Compara los discos intervertebrales con esponjas. Demasiada presión constante, como estar sentado horas y horas o de pie sin moverse, pues le saca el agua. Y eso puede acabar doliendo.
Eso es.
Necesitan ese ciclo de carga y descarga, como al caminar, por ejemplo. Para volver a coger agua, a nutrirse, dice que una postura erguida ayuda mucho.
Esa analogía de la esponja es muy gráfica, la verdad, y resume un principio clave del texto. Quien no se mueve, se oxida. Y ojo, que aplica al cuerpo y a la mente. Pero cuidado, también advierte el propio material, que ni tanto ni tan calvo. El exceso de caña o la falta de descanso, pues también desgastan. Se trata de encontrar el justo medio, un ritmo propio, ¿no? Entre actividad, que tiene que ser estimulante, eso sí, y relajación.
Sí, insiste bastante en la regularidad y sobre todo en disfrutar mientras te mueves. Más que en la cantidad bruta de ejercicio. Da una pista útil. Si puedes charlar mientras haces deporte, la intensidad probablemente sea la correcta.
Buena señal, sí.
Y siempre, claro, conociendo dónde están los límites de cada uno y buscando ayuda si hace falta.
Y este equilibrio del que hablamos, pues se extiende a lo mental, lógicamente. Actividades como aprender, crear algo o incluso el compromiso social. Las presenta como formas de mantener el cerebro ágil. Eso que llaman plástico, ¿no? Conectado. Y aquí entra fuerte la idea de la atención consciente. De vivir el momento, el ahora, a tope, sin juicios, como un niño descubriendo algo.
Ah, introduce un concepto que me gustó. Nadar a través del día.
Sí.
Que no es dejarse llevar sin más, sino moverse por las horas con conciencia. Y da dos herramientas clave. La atención plena y la respiración consciente.
Justo.
Describe la respiración casi como una rienda para los pensamientos que se disparan y como un puente a esa energía vital. Usa incluso el término prana, ¿verdad?
Sí.
Para referirse a esa energía que, según esta visión, absorbemos al respirar conscientemente. La idea es visualizar que inhalas energía y exhalas tensiones, lo que sobra.
Sí, y esa idea de equilibrio la lleva también a lo que metemos y sacamos del cuerpo y la mente. Habla de nutrirnos con lo adecuado. Buena comida, buenos pensamientos, buena información y de facilitar que salga lo superfluo. Desde toxinas físicas que liberamos al sudar o bebiendo suficiente agua, hasta las toxinas mentales, como el estrés crónico. Ahí la respiración consciente vuelve a ser protagonista. Es el justo medio aplicado a todo nuestro metabolismo, digamos.
Ya. Y toca un tunto más. Más profundo, diría yo. Conectar con nuestro observador interior.
Ajá.
Se refiere a esa parte nuestra que mira, que atestigua lo que pasa, pensamientos, emociones, sin quedarse pegada a ellos. Esa parte que sugiere no envejece, sino que madura. Invita a tratar el cuerpo con respeto, con cuidado, como la casa de nuestro espíritu.
Pues sí. En resumen, yo creo que la idea principal que se saca de todo esto es que la energía vital no es solo cosa de jóvenes, algo que se pierde y ya está. Es más bien una cualidad que podemos cultivar cada día. ¿Cómo? Pues integrando movimiento consciente, estímulo mental, buscando ese equilibrio entre actividad y descanso y estando presentes. La conexión cuerpo-mente es el eje de todo.
Entonces, la conclusión práctica es que, bueno, que tenemos en nuestra mano herramientas bastante sencillas para influir en cómo nos sentimos de vitales en el día a día.
Exacto. Y para terminar, si te parece, lanzo una reflexión para quien nos escucha inspirada en el texto. Más allá de lo bueno que es moverse y cuidarse físicamente, que eso ya lo sabemos, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de ver la vida, los retos diarios, el simple hecho de empezar a habitar nuestro cuerpo más conscientemente, prestando atención a sus señales, a sus ritmos, tal como propone este material que hemos comentado hoy? ¿Qué pasaría si hiciéramos eso de verdad?